Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Días, estimados oyentes, hasta ahora de la mañana nuevamente una nueva emisión de la radio revista Agroecológica Semillas, del programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Bueno, hoy tengo un invitado especial, es un estudiante del doctorado en Ciencias Agrarias de la Facultad nuestra de la Universidad del Cauca. Recordemos que nuestra facultad tiene tres programas: la ingeniería agropecuaria, agroindustrial, forestal. Hay posgrados, especializaciones, maestrías y también formación a nivel de doctorado. Hoy me acompaña en el estudio Miguel Ángel García. Él es ingeniero agropecuario de la Universidad Juan de Castellanos de Tunja y en este momento está cursando el doctorado en Ciencias Agrarias. Muchas gracias por tu asistencia, Miguel.
Muy buenos días para todos, buenos días, gracias por la invitación.
Bien, cuéntame tu formación de ingeniería agropecuario. Es de las pocas universidades que junto con la Universidad del Cauca tiene el programa de ingeniería agropecuaria.
Claro que sí, la Universidad Juan de Castellanos, donde desarrollé mi pregrado junto con la Universidad del Cauca, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad de Antioquia, pues son las universidades que tienen este programa.
Sí, muy bien. Y cuéntame, ¿qué te llamó la atención para venirte para acá al Cauca desde las lejanas tierras de
Boyacá?
De Boyacá.
Sí, pues inicialmente tenía la intención de hacer un posgrado. Revisé varias opciones, entre ellos pues la Universidad del Cauca, para ser pues parte de una convocatoria que fue desarrollada por la Gobernación de Boyacá y el Centro de Regalías Nacional. Y pues me presenté a la entrevista en la Universidad del Cauca para cursar el doctorado en Ciencias Agrarias y Agroindustriales y afortunadamente pues obtuve la beca e ingresé a cursar el posgrado en la Universidad del Cauca.
Okay. ¿En qué fase del proceso estás?
Actualmente hago tercer semestre del doctorado y estoy en la fase de planeación de la propuesta de investigación.
Bien, y te fuiste por el lado de la quinoa, me decías antes de los micrófonos. En tu tierra, en Boyacá, en esta fértil tierra de esta zona del país, ¿se cultiva mucho la quinoa?
Bueno, sí, me fui un poco hacia el cultivo de la quinoa. Desde que realicé el pregrado trabajé en la parte de fisiología y fenología de quinoa. Posteriormente participé en un proyecto que era el fortalecimiento de quinoa en países emergentes. Trabajamos en un macroproyecto con Italia y Dinamarca, otra fase con India y lógicamente con Colombia, y de allí pues me impulsé a hacer el doctorado en esta misma área, la producción de quinoa, en el departamento Boyacá, que no se produce en la misma proporción que produce el departamento del Cauca y el departamento de Nariño, pero que se perfila como una alternativa potencial para el sector agrícola.
Miguel, ¿por qué tu interés en la quinoa?
Bueno, la quinoa, a diferencia de otros cultivos, tiene la capacidad de colonizar suelos que han sufrido consecuencias no solamente del cambio climático, sino del mal manejo que le damos los agricultores. Principalmente el departamento Boyacá actualmente sufre un problema y es la salinización por influencia de una zona de alta precipitación de sales por efecto del caudal del Chicamocha, pero además por ser un municipio, perdón, un departamento altamente productivo de frutales de corto periodo como la fresa, que se cultiva bajo coberturas plásticas y bajo sistemas de fertirriego y que han generado esta problemática. Y este cultivo pues tiene la capacidad de colonizar estas zonas, además de adaptarse muy bien a zonas de altiplano donde la influencia de las bajas temperaturas nocturnas pues afectan cultivos de gran importancia en Boyacá, como leguminosas, algunos cereales y algunos frutales.
Me llama la atención lo que dice del proceso de salinización por efectos de las aguas del río Chicamocha y el cañón del río Chicamocha. Me gustaría que me explicara un poco más esa parte.
Bueno, lo que le comentaba, tenemos una zona bastante grande en Boyacá, influencia del Valle Lechero, que es como la zona baja del departamento, y pues por esta zona atraviesa todo el río del Chicamocha, y que por ende ha tenido influencia en la precipitación de algunas sales que llegan a los perfiles superiores y han generado salinización en estas zonas, en zonas que actualmente son productoras de quinoa, lógicamente por la condición de suelo, pero que además ha ido aumentando el área con esta condición y que afecta a cultivos aledaños como cebolla, como papa, que son cultivos muy susceptibles, la misma fresa o la uchuva, que es otro cultivo de gran importancia en el departamento.
O sea que los cultivos de tipo agrícola, digamos, que hay en Boyacá, por el uso intensivo quizás de fertilizantes o de productos agroquímicos, lo que hace es que finalmente todo eso termine llegando al río Chicamocha.
No, lo que pasa es que históricamente o mediante la génesis del suelo, parte del material parental tiene este tipo de elementos. Cuando las zonas freáticas aumentan o la zona o el contenido de agua en el suelo aumenta y tiende a subir por capilaridad, esa agua sube con sales que están en los perfiles bajos del suelo, y pues lógicamente cambia las condiciones de los perfiles donde afecta los cultivos, pero además, como le comenté, por el mal manejo que se hace de algunos fertilizantes, principalmente en prácticas de fertirriego, pues que se acumulan allí, que no son absorbidos en su totalidad por los cultivos a los cuales se le aplica y que tienen lógicamente una repercusión por acumulación en los cultivos futuros.
O sea, este proceso de salinización del suelo hace que cultivar allí sea más difícil.
Hace que cambien algunas propiedades, principalmente química del suelo, como el potencial de retención de agua aumenta, y pues lógicamente se dificulta la absorción por parte de algunos cultivos. La quinoa en particular utiliza unos mecanismos de cambios de potencial, algunos mecanismos fisiológicos como acumulación de sales a nivel de las vacuolas de las células, y lógicamente le facilita absorber esa agua con mayor fuerza en comparación a otros cultivos.
O sea que se adapta mejor a este tipo de terrenos salinizados.
Claro que sí, se adapta muy bien a este tipo. De hecho, por eso las quinoas se clasifican en 5 grandes grupos de acuerdo a la zona de donde se encontraron, y hay unas quinoas particulares que se conocen, quinoas de zonas del mar, de nivel del mar, y quinoas de los salares, que tienen pues mayor capacidad de adaptarse a estas condiciones de suelo y de clima, lógicamente.
Y cuando tú me hablas que hay 5 clasificaciones, ¿cierto? 5 tipos.
Cinco grandes grupos, de acuerdo a un investigador boliviano de gran interés en la producción de quinoa, y clasifica las quinoas en 5 grupos agroecológicos, que son quinoas de los salares, quinoas del nivel del mar, quinoas de las junglas, quinoas de altiplano y quinoa de los valles interandinos.
¿Y nosotros tendríamos de estas 2 últimos, supongo?
No, nosotros tenemos quinoas de los valles interandinos.
Solamente. Ya, eso es lo que tenemos aquí en Colombia.
Aquí en Colombia, sin embargo, como durante los últimos años se han hecho varios intercambios de material, no solamente por por comercialización legal, sino por intercambio cultural que hubo en ese momento, pues tenemos materiales que no se logran identificar de dónde proceden, y por eso algunos materiales en Colombia tienen mayor, una mayor capacidad de adaptabilidad a estas condiciones de salinidad.
Muy bien. Después de esta breve pausa musical vamos a hablar cuáles son los tipos dentro de esa clasificación. Dices que tenemos la que corresponde a la parte interandina, la parte de esos, cuáles tenemos en Colombia y cuál ha sido su uso, y en este momento en el Cauca, qué es lo que está pasando con respecto a lo que vino después de esta breve pausa musical. Thank you. del grupo Irakere acabamos de escuchar Correo Marítimo. Muy bien, vamos a continuar dialogando. Quedamos en que, según la clasificación de este experto boliviano, solamente habían 5 pues grupos de acuerdo a la parte ecosistémica, y que aquí solamente teníamos al parecer en el grupo solamente las quinuas del grupo de las zonas interandinas, pero me comentas que realmente en Colombia pueden existir otro tipo de quinuas.
Sí, realmente la legalización del proceso de intercambio de material vegetal de un país a otro país es reciente realmente. Y lógicamente antes de ese proceso de legalización, el intercambio de material se dio con mayor frecuencia en prácticas como los trueques que conocíamos anteriormente, y pues lógicamente por la cercanía con Ecuador, Bolivia y Perú, que son los mayores productores de quinoa, pues no solamente poseemos en la actualidad cultivares de los valles interandinos, sino poseemos otro tipo de cultivares pues que fueron utilizados o adaptados en toda el altiplano nariñense, en el departamento del Cauca, actualmente en Boyacá y en Cundinamarca.
Bien, y hablando ya más específicamente de las variedades específicas de quinoa que hay en Colombia, ¿cómo podríamos entonces en este momento clasificarlas? Porque uno escucha hablar que hay quinoas amargas, que hay quinoas semiamargas, no sé, eso es lo que uno escucha, y tal vez nuestros oyentes también. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué efectos? ¿Para uso industrial? ¿Qué le consume, etcétera? ¿Cómo sería esto de las variedades?
Bueno, digamos que en Colombia aún no se podría hablar de variedades. Uh-huh. En Colombia, variedades o un material que está medianamente en proceso de mejoramiento genéticamente estable, hablaríamos de el cultivar Nariño, que fue seleccionado por la Universidad de Nariño y se ha reconocido como la única variedad estable para Colombia. Uh-huh. Del resto hablaríamos de cultivares o accesiones, que son materiales que han sido resultado de mezclas varietales y que pues son los que actualmente predominan y gobiernan esta producción. Pero además, como me comentas, y las quinoas se clasifican en 2 grandes grupos, quinoas dulces y quinoas amargas. Uh-huh. Y eso depende de los contenidos de saponina que presenten en el exterior de la semilla. Digamos que cada grupo de quinoa presenta una potencialidad. Las quinoas amargas sí, se han concebido como materiales de interés industrial porque las saponinas tienen algunas propiedades antifúngicas para control de hongos, pero también para control de plagas en otros cultivos. Principalmente se ha ensayado en papa y en maíz. Además, para varias investigaciones apuntan a que la quinoa tiene potencialidad en el control de garrapata en ganado. Entonces, estos materiales se han utilizado muy bien como subproducto en la industria, pero los materiales que digamos se consideran dulces sí tienen un mayor valor en la industria alimentaria para diferentes pobladores y para diferentes consumidores.
O sea, ¿la variedad amarga se cultiva en Colombia?
Se cultivan, pero en bajas extensiones, en pocas extensiones, porque el mercado no es significativamente abundante en materiales con altos contenidos de saponina, por lo que no, digamos, el país no cuenta con la maquinaria para la extracción de este material y hacer todo este procesamiento. Por eso la predominancia en Colombia son materiales dulces, como cultivar Nariño, como los cultivares que hay en Cauca, que es blanca de Jericó y que finalmente es procedente de blanca de Boyacá, blanca de Cundinamarca, y lógicamente todos ellos hacen parte de un mismo grupo que es dulce.
Bien, y entonces estas, digamos, agricultores que cultivan la variedad amarga, si no existen las posibilidades de aprovecharla para los usos que tú dices, ¿por qué la cultivan? O sea, esa quinoa, ¿para dónde va? ¿Cuál es el mercado entonces de esa quinoa?
Bueno, esa quinoa se cultiva porque por estos compuestos que posee, además de otros que se suman, esta planta, cuando presenta estos compuestos, tiene la capacidad de adaptarse con mayor facilidad a condiciones difíciles. Sin embargo, el mercado es bajo, por lo que le comento. Uh-huh. Uno, porque no hay la maquinaria de extracción, pero otro porque investigaciones afirman que la extracción de este tipo de compuestos, particularmente saponinas, cambian la composición proteica, que es por lo cual se conoce la quinoa, cambia la composición proteica y pues lógicamente se ve afectada la calidad agroindustrial de este material.
Sí, exactamente. Disculpa que insista, pero entonces, ¿por qué se cultiva si realmente su mercado es prácticamente, según lo que tú dices, es muy difícil? Porque se va a usar para los fines como antifúngicos, inclusive para como garrapaticida que tú dices, y si no existe la tecnología para aprovecharla, pues estos, digamos, cultivos de quinoa amarga, ¿por qué? Pues, ¿qué hacen con ella, mejor dicho?
Perfecto, sí. Estos cultivos que son de altos contenidos de saponina normalmente se usan como fuente para alimentación bovina, porque como ese proceso se hace antes de que aparezca la panoja, que finalmente es la zona donde abundan las saponinas, se utiliza como forraje antes de la aparición de panoja y por esa razón funciona muy bien, porque es abundante en follaje, abundante en ramificaciones.
O sea, se cosecha antes de que se saponifique, digamos, la planta.
Sí, antes de que la abundancia de saponina aumente en la planta.
O sea, que prácticamente su uso es para alimentación de rumiantes.
Para alimentación, sí, señor.
Ok, y con respecto a la... ¿Y eso esa variedad amarga existe en el Cauca?
Sí, en el Cauca, en Boyacá también se cultiva. Normalmente se denomina cultivar maranganí. Es muy conocido, altos contenidos de saponina, casi que los cultivares de mayor abundancia en el mundo con estos compuestos.
Ok, pero la idea es que el animal lo coseche antes de que se saponifique.
Claro, que lo consuma antes de que estos compuestos logren sintetizarse, porque lógicamente tienen influencia en la digestión de los animales.
O sea, eso no es de uso humano prácticamente.
No, para
uso
humano,
mejor dicho.
No es.
Entonces vamos con las variedades llamadas dulces. Tú dices que la variedad Nariño, que ya está establecida como tal, ¿cierto? Como variedad. Las otras que hablas, variedad Jericó y esto, no son variedades, son lo que tú decías.
Cultivares,
¿cierto? Que es como una mezcla, entiendo, de...
Sí, estos cultivares, como le comenté anteriormente, han predominado en la producción de quinoa, no solamente en el Cauca, sino en Boyacá y en Cundinamarca. Y evidentemente se consideran cultivares porque cuando uno la siembra no muestran una homogeneidad, por ejemplo en el tiempo a cosecha o la formación o la morfología de la planta varía entre plantas, entonces por esa razón se consideran cultivares o accesiones, que son materiales que pues no muestran una homogeneidad en su comportamiento durante su ciclo productivo.
Y en nuestro departamento, ¿qué cultivares tenemos? ¿O tenemos también variedad Nariño?
Claro, aquí en Cauca, por ejemplo, está presente variedad Nariño, está presente cultivar blanca de Jericó, que me comentaban, lo trajeron del departamento de Boyacá, y está presente otro cultivar que es de origen boliviano, que se denomina Tuncahuán, pero en menor proporción.
Ajá, o sea, lo que más predomina es la blanca
de
Jericó.
Blanca de Jericó, sí.
Y esta blanca de Jericó, con respecto a la variedad Nariño, ¿cuáles serían las... comparativamente hablando, desde el punto de vista agronómico e inclusive nutricional, ¿cuál sería la comparación entre la variedad Nariño y el cultivar Jericó?
Bueno, el cultivar Nariño es un material que es un poco más precoz que
esa, la variedad Nariño, ¿no?
La variedad Nariño, eso, sí. Ajá. Es más precoz que el material blanco de Jericó, por lo que lógicamente presenta algunas ventajas en comparación a blanca de Jericó. Además tiene unas características muy particulares, y es que los contenidos de proteínas son más altos. Sin embargo, el material blanca de Jericó tiene características en sus semillas, como diámetros, como ángulos mucho más grandes, lo que repercute o digamos se vería beneficiado en rendimiento.
O sea, a ver si entiendo, la variedad Nariño, digamos, tiene una alta productividad.
Tiene una alta productividad y ciclos productivos más cortos.
Pero la Jericó...
Pero la Jericó, lógicamente, como les comenté, es mucho más disperso en el tiempo llegado a madurez y tiene unas características muy particulares que le comento, y es que sus semillas son, en pocas palabras, más grandes.
Más
que,
grandes, pero que no alcanzan. Pero digamos, comparativamente hablando, por producción, digamos, de toneladas por hectárea, digámoslo así, No alcanzaría, le ganaría la variedad Nariño.
Claro, claro, ganaría variedad Nariño.
Aunque el grano de la Jericó sea un poco más grande, pero como tal la producción es menor.
Es menor, sí, claro que sí.
Y en cuanto a la parte nutricional, dices que el porcentaje de proteína es mayor de la variedad Nariño.
De variedad Nariño los contenidos de proteína son más altos, oscilan como entre el 15 y el 15.4%, mientras que el cultivar blanca de Jericó se encuentra entre el 12 y el 13%.
¿Y de estas variedades ambas se comercializan en el Cauca?
Sí, ambas se comercializan en el Cauca, por lo que son dulces, entonces el mercado es un poco más sencillo de conseguirlo.
A este tipo de semillas, digamos de quinoa, por ser variedad dulce, ¿no hay que hacerle ningún proceso? Porque a veces uno escucha que la quinoa hay que dejarla como en agua y como hacerle cierto pretratamiento casero básico como para eliminar justamente las saponinas, pero entonces esta variedad dulce y también hay que hacerlo o no.
Claro, que hablemos de cultivares dulces, igual la presencia de saponinas allí se encuentra en bajas proporciones, lógicamente, en comparación a variedades amargas, pero también presenta contenidos de saponina. Y sí, normalmente cuando se hacen procesos de cocción se hacen lavados con agua abundante hasta eliminar espuma, la espuma que es el indicador de que hay presencia de saponinas.
O sea que si nuestro oyente está interesado en consumir quinoa y va a una tienda y se compra pues una libra de quinoa, esa quinoa, ¿cómo sería la mejor manera de aprovecharla para evitar los efectos adversos de la saponina? O sea, ¿hay que lavarla o hay que hervirla? ¿Cómo sería?
Sí, hay algunas empresas que ya hacen el proceso de saponificación mediante abrasión por medios mecánicos. Sin embargo, estos procesos no eliminan en su totalidad la saponina. Cuando uno compra quinoa, es aconsejable lavarla con abundante agua, normalmente agua fría, y allí ya se puede tener un producto libre de este compuesto.
Cuando tú dices lavarla, es restregarla, sí. O así, ¿cómo haría ese proceso?
Sí, es un proceso de lavarla, restregarla, batirla muchas veces hasta que no haya presencia de espuma en el nuevo lavado.
Ah, ok, o sea que el indicador para saber que se liberó pues la saponina es que al lavarla y al restregarla ya no produzca espuma.
Sí, claro, de hecho por eso la palabra saponina viene del latín sapón, que indica jabón, y por esa razón la presencia de saponina está relacionada lógicamente con los contenidos de espuma en el material.
O sea que desde el punto de vista práctico, para nuestros oyentes, la idea es que cuando se compre quinoa siempre es mejor hacerle este proceso y no, digamos, echarla directamente a la sopa o hacer con ella directamente el arroz. Bueno, los diferentes tipos de preparaciones, siempre es conveniente hacer el proceso de lavado, de restregado, hasta que no exista la espuma.
Claro que sí, de hecho, no solamente por los contenidos de saponina, sino por el procesamiento por el que atraviesa el grano, lógicamente, los procesos de trilla, los procesos de aventado, los mismos procesos de abrasión, digamos, estos materiales tienen contacto constante con maquinaria que pueden tener algún tipo de repercusión en el grano, y lógicamente por eso hay no solamente que lavarlo por la saponina, sino por estos procesos industriales.
Bueno, muy bien, porque hay que aclarar a nuestros oyentes que la saponina finalmente interfiere, es un factor antinutricional. Sí. Hablemos un poco de eso.
Como comenté anteriormente, la saponina se utiliza muy bien como antifúngico, como control de plagas, pero además tiene procesos, y es que irrita la mucosa intestinal, no solamente de los animales, sino de las personas que la consumimos, y por esa razón hay que lavarla.
¿Y también interfiere en la digestión de proteínas?
Sí. Los contenidos de saponina normalmente cuando se albergan en el intestino dificultan la absorción de proteínas y la absorción de fibras allí presentes.
Bien, entonces con mayor razón quizás algunos oyentes lo hayan sabido, pero los que no, es decir, la quinoa hay que hacer un proceso antes de hacer cualquier tipo de preparación, hay que lavarla. hasta que ya no tenga espuma. Independientemente, porque como tú dices, hay ciertas empresas que pueden hacer este proceso de quitar las saponinas, pero pues de todas maneras no sobra, ¿sí? En un poco con agua echar la quinoa, el grano, y restregarlo y mirar si sale espuma, hasta que botar esa agua, por supuesto, echarle más agua hasta que finalmente no salga ninguna espuma. Eso nos asegura que la saponina se elimine.
Claro que sí.
Bien, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa musical. Después vamos a hablar de lo que estás justamente realizando como estudio de doctorado con respecto a la quinoa, para que nos comentes más al respecto.
Yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como las cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.
Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo, olor de tabaco, aguardiente y ron.
Tomo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol.
Y enredo la luna y en las estrellas toda mi voz.
Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz.
Soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín.
Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribe de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací.
¡Cumbia! Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y bailo feliz. Sí, sí, sí.
Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací.
Bien, acabamos de escuchar la inconfundible voz de la negra grande de Colombia, Leonor González Mina. Yo me llamo cumbia. Bien, continuamos entonces en el día de hoy con nuestro invitado, estudiante de doctorado de nuestra facultad, Miguel Ángel García. Cuéntanos, ¿cuál es tu tema ahora sí de tu doctorado? Sí, en quinoa, por supuesto.
Claro que sí. Bueno, el trabajo que he planteado y el cual estoy trabajando actualmente es el estudio del potencial agronómico y agroindustrial de la quinoa. Estoy trabajando 8 cultivares bajo condiciones edafoclimáticas propias del departamento Boyacá.
Ok, o sea, vas a estudiar qué tipo, digamos, de quinoa se adapta mejor a los terrenos de Boyacá.
Sí, clasificamos, lo que hicimos fue una clasificación de las condiciones climáticas en tres grupos, climas fríos, climas medios y climas cálidos, de acuerdo pues a lo que se ha estudiado, que la quinoa se adapta muy bien desde los 0 hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces lo que hicimos fue buscar materiales que ya se encuentran en proceso de selección, de mejoramiento genético en los centros de investigación. Conseguimos materiales del Centro de Investigaciones Agrícolas de la Universidad de Nariño, del Centro de Investigaciones de Biotecnología de la Universidad UTCA Bogotá, de la Universidad Juan de Castellanos en Tunja y lógicamente la Gobernación de Boyacá, y ellos pues lógicamente nos dieron unos materiales que podíamos ensayar, que tienen diferente capacidad de adaptabilidad a condiciones de clima, a condiciones de altura, a condiciones de fotoperiodo y lógicamente a respuesta en producción en grano, y ver qué repercusión puede tener las condiciones del clima y las condiciones del suelo sobre las características agroindustriales de estas semillas.
O sea, el trabajo de campo tú lo vas a hacer allá, en Boyacá.
Todo el trabajo de campo se hace en el departamento de Boyacá.
Y, o sea, serían, digamos, zona baja, zona media y zona alta.
Sí, voy a trabajar tres zonas, como le comenté. Voy a trabajar en el municipio de Venta Quemada, un municipio de vocación papera muy cercana a Bogotá. El municipio de Moniquirá, una zona turística hotelera pero con vocación de producción de quinoa, y un municipio que se llama San Pablo de Borbur, más o menos a 500 metros sobre el nivel del mar, muy cercano al Magdalena Medio, con condiciones de clima cálido.
En este momento, de esas variedades que tú vas a estudiar, ¿ya hay algunas que están en esas zonas?
Sí, vamos a trabajar tres cultivares que son de importancia en el departamento. Cultivar Soracá es uno, Tuncahuán es otro y Blanca de Jericó.
Ajá, tres.
Tres.
Las tres en las diferentes, tanto en la parte baja, media y alta, las tres.
No, vamos a trabajar ocho y los ocho van a estar en las tres condiciones climáticas.
Ocho
cultivares.
Ocho cultivares. Y los ocho van a estar en las tres condiciones climáticas.
Sí, van los ocho cultivares. Los otros son cultivares que han sido proceso de mejoramiento tendiente a materiales que se han importado y pues que lógicamente tienen un mayor índice de producción, un mayor índice de resistencia a condiciones y una precocidad mucho más marcada. Y los ocho lógicamente van a estar en el clima frío, en el clima medio y en el clima cálido.
O sea, ya de antemano tienes algunos que se van a sembrar en la parte baja, otros en la media y otros en la alta.
No, los mismos los se mismos van a sembrar.
Ajá. Pero de acuerdo a la revisión de literatura, estas ocho variedades que se van a sembrar o cultivares, ¿ya no existe unas adaptaciones de estos cultivares ya más específicas o todavía eso no se ha estudiado?
Claro que se ha estudiado. Digamos que es difícil cuando particularmente en Colombia no las podemos llamar cultivares identificados o variedades, porque en el mundo existen cerca de 17.000 accesiones de quinoa. 17.000. Y entonces digamos que ya conocer con en condiciones previas que este material se logre adaptar o no es muy difícil hasta que uno no lo estudie en campo. Uh-huh. Entonces por esa razón no podría yo mediante literatura decir que este cultivar se me puede adaptar muy bien a clima frío o a clima medio o a clima cálido sin antes haberlo probado en campo.
Sí, pero ¿en otras partes ya se ha probado en campo en estas condiciones?
No, esa es una falencia de Colombia, y es que la parte agronómica de la quinoa no se ha estudiado mucho. Se ha trabajado con algunos cultivares no identificados de otras regiones, principalmente en Cundinamarca y en Nariño se han trabajado pues cultivares resultado de la variedad Nariño, y lo que más se ha trabajado es la parte agroindustrial, pero nunca se ha logrado identificar cuál es el efecto o cuáles son las características que pueden repercutir, por ejemplo, en los contenidos de proteína o en las características reológicas o estructurales de esos materiales, y la influencia lógicamente de las características de suelo y de clima sobre ello.
Es decir, prácticamente según lo que tú me dices, pues la gente con la mejor intención, nuestros campesinos que sembran quinoa, pues la han sembrado ahí como quien dice, a ver cómo da, sin ningún estudio agronómico, si se adapta a este suelo, y si este suelo, digamos, me va a dar más, menos, qué cantidad de proteína. Es decir, aparte no existe nada de eso.
No, de hecho, como le comenté, es una gran falencia de Colombia, y pienso que es el éxito de muchos países pequeños, por ejemplo Italia, producen las mejores vides, los mejores olivos, aunque no lo producen en extensión como España. El éxito de ellos es eso, es poder ver cuáles son las características de suelo y de clima que yo le puedo dar a un cultivar, en este caso a quinoa, para que esa expresión agroindustrial logre reflejarse en esas características y que lógicamente beneficie el mercado de la quinoa.
Es decir, cuando tú hablas de esta parte de Italia, o sea, el aceite de oliva, ¿sí? Es lo que se denomina como una marca de origen.
Marcas de origen, claro. Sino que las marcas de origen muchas veces se ven solamente desde esa relación que puede haber entre un material identificado en una zona y la parte de social. Pero en la parte técnica, lo que le comento, no se ha trabajado en las características del medio que yo debo darle a un material para que exprese toda su potencialidad, en este caso en los granos.
Es decir, pero lo que tú refieres de Italia, esa parte se ha hecho.
En Italia, sí, se ha trabajado, como le comento, en vides. Se producen allá vinos de excelentísima calidad, por eso, aunque no les producen.
Hablabas de vides, perdón, interpreté que era aceite de oliva.
De vides y de aceitunas. España
aceitunas
es,
también.
Claro, España es el mayor productor de aceitunas en el mundo, pero los aceites de mejor calidad son italianos.
Ya, debido a que se han hecho estudios desde lo agronómico para saber muy bien, de acuerdo al manejo de la tierra, el suelo, etcétera, pues que cómo sacarle mejor provecho en su expresión a las semillas, pues a la oleaginosa.
Claro que sí. De hecho, pienso yo que competir a estas alturas con países como Bolivia, Perú, Ecuador, que los índices de producción y tienen un recorrido historial de quinoa marcado por muchísimos años, es muy complejo. Entonces debemos ir un poco más allá de poder producir materiales que tengan la capacidad de adaptarse a todos los efectos del cambio climático y a las condiciones adversas que se han generado en los suelos de Colombia, y poder obtener los mejores materiales, las mejores semillas con las mejores características, para ver la opción de mercado de consumo más en esas características agroindustriales que en cantidad.
Sí, bueno, ponías el ejemplo de Italia, pero aterricémoslo acá en nuestro contexto latinoamericano. Quinoa, Bolivia, es la cuna genética, entiendo.
Sí, Bolivia.
Listo. Y allá, en Bolivia, se han hecho, digamos, estudios parecidos a los que ha hecho Italia con respecto a la parte de la oleaginosa de la semilla para sacar aceite de oliva. ¿Se han hecho así en Bolivia con respecto a quinoa?
Bolivia, digamos, en la actualidad adelanta diferentes procesos de transición de lograr cambiar la ideología latifundista de la quinoa, o sea, de producir quinoa en extensiones grandes. Sin embargo, un problema de nosotros los latinoamericanos es ver desde una mala perspectiva la agricultura orgánica. Ellos han trabajado durante los últimos años en la producción de quinoa como alternativa de quinoa orgánica, porque los índices de producción en ellos son mucho más altos en comparación a Colombia. Nosotros tenemos rendimientos por hectárea que no superan las 2 toneladas, mientras que ellos han llegado a 7 toneladas, lógicamente por los materiales que tienen. Ellos tienen materiales ya genéticamente estables, muchos. De hecho, tienen un instituto de producción de quinoa, y el Instituto Internacional o el Centro Internacional de la Papa también apoya ese proceso. Entonces llevan muchísimo más recorrido en ese campo. Sin embargo, ese proceso de transición entre producción de quinoa convencional y producción de quinoa orgánica se ha hecho como no se debería hacer, porque la producción orgánica no se puede desligar lógicamente del manejo de insumos minerales, porque la producción orgánica no alimenta plantas, y por esa razón han fracasado un poco allí. Colombia lo podría hacer muy bien. De hecho, investigaciones previas que hemos desarrollado nosotros para obtener quinoa orgánica, hemos tenido muy buenos rendimientos con cultivares propios de Colombia. Hemos llegado a cerca de 3,5 a 4 toneladas por hectárea. Entonces allí hay un campo que podemos abordar muy bien desde el conjunto entre el conocimiento tradicional y la academia.
No entiendo por qué aquí ha funcionado lo orgánico y en Bolivia dices que no.
Por lo que le comento, tenemos una mala concepción de la agricultura orgánica. Uno de los beneficios que trae el perfil como ingeniero agropecuario es los sistemas de producción agraria sostenible, más conocidos como SIPAS, y desde allí tenemos una virtud, y es la producción orgánica. Pero muchas personas académicas han confundido la producción orgánica con alimentar plantas solamente con productos orgánicos. El problema es que las plantas no se alimentan de sustancias orgánicas, sino de sustancias minerales. Y lograr producir quinoa, como le comento, solamente con aplicar enmiendas orgánicas jamás va a funcionar, y menos en un cultivo de ciclo tan corto, y cuando el proceso de mineralización de esos materiales orgánicos tarda entre 1 y 2 años. Entonces, por esa razón, producir quinoa orgánica de digamos como lo están haciendo ellos, como les comenté anteriormente, no va a funcionar. Los procesos se deben hacer en conjunto con minerales, con un manejo adecuado, porque ese es el problema de la agricultura convencional, y que traería muy buenos resultados no solamente para procesos agroecológicos, sino para el mercado de la quinoa.
Es decir, tener como base la producción orgánica, pero a la vez también hacer un poco de agricultura convencional, añadiendo, digamos, minerales a esos procesos.
Sí, es que de hecho la agricultura orgánica no es que yo solamente aplique materiales resultado de compuestos orgánicos, porque ninguna planta se alimenta de compuestos orgánicos, como sí, le comenté anteriormente, sino que se debe hacer un proceso de racionalización mucho más riguroso con el uso de materiales minerales.
Ok, o sea, tu aporte del doctorado va a ser mirar lo que va a pasar con estas cultivares en Boyacá. ¿Sería como el primer estudio que haces en Colombia al respecto de ese nivel?
No, hace alrededor del año 2000 la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en conjunto con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hicieron un convenio para la evaluación preliminar de quinoa como proyecto piloto para el 2013, que fue el año internacional de la quinoa, y allí se evaluaron diferentes cultivares de quinoa. Sin embargo, esta investigación pues no atravesó fronteras, se quedó detrás de un proceso de estudio en un municipio muy cercano a Bogotá, y pues lógicamente estos materiales vegetales se perdieron. Aunque la quinoa pues tiene la capacidad de almacenarse bajo largos periodos, su viabilidad se pierde. Entonces, como le comenté, esta investigación se hizo alrededor del año 2000. Estuve investigando varios bancos de germoplasma que la literatura afirma que hay, como la Universidad Nacional de Colombia o Corpoica, actualmente AgroSavia, pero pues ellos afirman que no poseen en la actualidad ningún material. Entonces este sería el ensayo piloto, pienso que no solamente del departamento de Boyacá, sino el departamento del Cauca. Actualmente también participo en un proyecto muy similar a mi trabajo de doctorado con AgroSavia en el departamento del Cauca, y ellos pretenden hacer una investigación muy similar para fortalecer esa parte de producción primaria en el departamento.
Bien, ¿qué esperarías con este proyecto?
Bueno, los aportes de mi investigación van enfocados a lograr identificar cultivares que expresen las mejores características de producción primaria, de producción agronómica en cada uno de los pisos que voy a evaluar, fríos, medios, cálidos, y lógicamente potencializar las características agroindustriales, contenidos de proteínas, contenidos de fibra, características reológicas, estructurales que potencialicen este material para la elaboración de alimentos.
Y dices que también aquí en el Cauca se va a hacer algo parecido con AgroSavia.
Sí, AgroSavia actualmente desarrolla un proyecto, creo que ya están en la fase final para salir a campo. En ese proyecto participé como parte de asistencia técnica, pero de la elaboración del proyecto, y ellos quieren importar materiales que expresen gran potencialidad, pero también quieren evaluar unos materiales que hay aquí en Cauca y hacer toda la parte de caracterización agronómica, fisiológica, fenológica y lógicamente calidad de producto, que es uno de los grandes problemas que sufre la producción de quino en el Cauca.
Bueno, muy bien, Miguel Ángel, se nos agotó el tiempo, pero importante esto último, es decir, se están haciendo estudios para potencializar la producción de quinoa partiendo desde la base, o sea, de qué tipo de suelos, qué potenciales puede tener para que se exprese de mejor manera en el producto final, tanto para la parte de consumo humano como la parte pues, de todos los procesos que se pueden dar a partir de allí. ¿Sería esa la conclusión?
Claro que sí. Entonces, el aporte está en eso, en lograr desarrollar cultivares de quinoa que tengan o que sean el resultado de la expresión del suelo, del clima, y que se refleje eso en la calidad de las semillas.
Bueno, muy bien. Pues muy importante socializar este tipo de investigaciones que se están haciendo desde la Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agrarias. Un aporte no solamente para la región, sino para otro tipo de departamentos, como lo está haciendo Miguel Ángel, de la universidad, egresado de la Universidad Juan de Castellanos de Tunja, que está haciendo su estudio de doctorado acá en nuestra facultad. Estimados oyentes, la próxima semana con otro tema de interés en la radio revista Agroecológica Semillas. Hasta pronto.
Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con sus canciones que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Hoy me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. Yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso.
Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembrar un árbol campesino.